Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica en general de la actualidad de este día en España. Primer día de huelga de los trabajadores de Iberia. Rechazan el plan de reestructuración de la compañía que prevé el despido de 3.800 trabajadores, casi el 20% de la plantilla. Normalidad está ahora en el aeropuerto de Barajas, pero este mediodía 8.000 empleados se han concentrado en la Terminal 4, algunos en la zona de embarque. La policía ha cargado para disolver. Hay 5 detenidos acusados de resistencia, amenazas, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad. Es el primero de los 15 días de huelga en Iberia. Y es el día que ha escogido el gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, para expropiar la filial de Abertis y Aena, es decir, la empresa que gestiona los aeropuertos bolivianos. El gobierno de España está estudiando la respuesta al gobierno de Morales. Y en los deportes, ¿cuáles son las noticias, Manolo Lama?
Bueno, colea todavía el dardo envenenado que ayer el capitán del Madrid, Sergio Ramos, lanzó a su entrenador José Mourinho. El Málaga ya está en Portugal para jugar mañana con el Oporto, con toda la plantilla. Mañana viaja el Barça a Milán con Xavi en la lista y Villa fuera de ella. Y Paco Herrera ha sido destituido como entrenador del Celta y en su lugar se sentará Abel Resino.
Primer día de huelga de Iberia. A esta hora la tranquilidad ha vuelto al aeropuerto de Barajas. Se han respetado los servicios mínimos. Los momentos de tensión se han vivido al mediodía, cuando miles de trabajadores de Iberia se han concentrado en el interior de la T4 y ha habido cargas policiales y detenciones, María García.
Desde primera hora de la mañana, la Terminal 4 de Barajas ha funcionado con normalidad. Los servicios mínimos se han cumplido a lo largo de todo el día, aunque en la primera jornada de la mayor huelga de la historia de Iberia sí ha habido alguna incidencia aislada. Aunque había pocos pasajeros concentrados en los mostradores de atención al cliente, estos pocos sí tenían problemas.
Me han cancelado el vuelo para Oporto, me ha dado otro vuelo para mañana, mas ha dicho que mañana no puedo viajar.
Tengo el vuelo a Casablanca y aquí estamos esperando a ver si abre la oficina de la ventanilla de información.
Nos cancelaron el vuelo, que la compañía no se quiere hacer cargo de los problemas que esto ocasiona.
A última hora de la tarde no quedaba ningún manifestante en la terminal y apenas una docena de policías. Las cifras de este primer parón son 236 vuelos cancelados, 8.000 manifestantes y 5 detenidos.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, sigue llamando al diálogo para alcanzar un acuerdo entre las partes lo antes posible.
Se están en términos generales cumpliendo estos servicios mínimos. Pido que dialoguen y que lleguen a acuerdos. Será mejor un acuerdo que no convenza a ninguna de las partes, pero es bueno que lo haya, porque si no los perjudicados son todos los españoles.
Y por si faltaba alguien, Morales. Hoy el gobierno de Bolivia ha expropiado la filial de la compañía privada Abertis y la pública Aena, que administran los 3 aeropuertos más grandes de Bolivia. Es la 6ª nacionalización de una empresa española en Bolivia en menos de un año, Joaquín Vilmanos.
Evo Morales lo venía avisando en los últimos días y esta tarde ha cumplido su amenaza.
Vengo a comunicar al pueblo boliviano la nacionalización del paquete accionario de Sabsa
está participada en un 90% por Abertis, el resto por Aena. Es la filial que gestionaba los 3 aeropuertos más importantes de Bolivia y, como le ocurrió a Iberdrola o a Red Eléctrica, Morales se agarra a la falta de inversión para justificar la nacionalización. El gobierno español ya anunció una revisión de las relaciones con el país andino. García Margallo es el ministro de Exteriores.
Consideramos que es un acto no amistoso y es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales.
Abertis acaba de emitir un comunicado en el que defiende su gestión en Bolivia. Confía en alcanzar un acuerdo de compensación.
Como ya adelantamos el pasado viernes en la linterna de la cadena COPE, la investigación del espionaje a políticos catalanes, entre políticos catalanes también, es una de las prioridades del Ministerio del Interior. Los máximos responsables de la policía han mantenido una reunión hoy en Madrid para trazar las líneas que lleven hasta el final de este caso. Juan Fernando Baño.
Hay preocupación en el gobierno porque el asunto ha causado una gran alarma social, lo ha dicho esta tarde el secretario de Estado Francisco Martínez durante un desayuno en el Club Siglo XXI en Madrid.
Ciertamente que hay preocupación, creo que la hay en el Ministerio, en el gobierno y en la sociedad en general. Sería, en fin, una frivolidad negarlo, ¿no? Evidentemente, el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, está trabajando con la máxima eficacia, con el mayor interés, y se han celebrado las reuniones todas las que han sido necesarias y se celebrarán todas las que sean necesarias para llegar hasta el fondo de este asunto, ¿no?
Confirma el número 2 de Interior que esta investigación es una prioridad y que se mantendrán cuantas reuniones haga falta con ese objetivo. Hoy el jefe superior de policía en Cataluña, Agustín Castro, se ha reunido en Madrid con diferentes responsables policiales, con el director adjunto operativo Eugenio Pino a la cabeza. El propio director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, nos ha confirmado que ha saludado al comisario, aunque no habría participado directamente en esas reuniones. La Policía Nacional en Cataluña es quien lleva en exclusiva esta investigación.
Por cierto, de Convergencia y Unión ha pedido una comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia para que explique si hay guerra sucia, y la Fiscalía de Cataluña estudia abrir una investigación sobre espionaje político. Caso Bárcenas, hoy hemos sabido que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, demandó el pasado viernes al extesorero Bárcenas y al diario El País. El vicesecretario de Política Autonómica Local del PP, Arenas, anuncia más acciones legales en los próximos días. María Daván.
El PP basa la presentación de esas acciones legales que continuarán en los próximos días en que no hay nada oscuro en las cuentas del partido. Así lo decía Javier Arenas, que abogaba por la transparencia para cortar la distancia que admitía les separa de los ciudadanos. Transparencia como antídoto también contra los que quieren atacar no solo a su formación, sino también al presidente del gobierno.
Y estos días es verdad que se ha desatado una batalla directamente contra el presidente del gobierno. Y en muchos momentos el lenguaje que he oído me sonaba al 11M. He visto la comparecencia de algún líder político de la oposición, que era muy parecida. Entonces tenemos que saber que la medicina es transparencia, transparencia, transparencia. Buen diagnóstico. Pero también tenemos que saber que ha habido una batalla que en el fondo lo que quiere es la sustitución del actual presidente del gobierno.
Arena recordaba además que de momento Rajoy gana en transparencia a Rubalcaba por 10-1 y el PP también, porque está saneado, nunca se le ha perdonado un préstamo y nunca ha sido condenado por financiación ilegal.
Lo que ha aportado hoy el PSOE al caso Bárcenas es que exigen que se retire el pasaporte al extesorero después de que Bárcenas sacara una peineta, es decir, pusiera en esto el dedo corazón a los periodistas a su llegada al aeropuerto de Barajas después de esquiar en Canadá. La banda terrorista ETA ha perdido perdón por primera vez. El antiguo jefe de la banda terrorista, Garicoich Aspiazu, alias Cherokee, ha dicho ante la justicia de Francia que ETA lamenta el dolor causado a los que no tenían que ver con lo que estaban haciendo. Le ha respondido el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Dice que las palabras de Cherokee son juegos florales.
Es retórica hipócrita. Son juegos florales de cara a la Asamblea Constituyente de Sortu y, por tanto, nada nuevo. Absolutamente conocido, esperado y, una vez más, reincide en el mismo discurso que conocemos sobradamente.
Presentados los datos de la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el ejercicio del año pasado, se ha notado la crisis. Aún así, 9 millones de personas, si se tienen en cuenta las declaraciones conjuntas, han aportado el 0,7% de su renta. Amparo Latre.
La valoración de estos datos sobre la asignación tributaria de 2011 es positiva, ya que a pesar del lógico descenso de la cantidad global, en la actual coyuntura económica puede considerarse un buen dato. Monseñor Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
Desde 2007 se ha producido un aumento de casi 900.000 declaraciones a favor de la Iglesia, exactamente 873.857. No obstante, ya desde el año pasado, a pesar de aumentar el número de declarantes, ha descendido la cantidad total recaudada como consecuencia de la situación de crisis.
Monseñor Martínez Camino ha recordado que no hay ninguna partida en los presupuestos del Estado que se destine a la financiación de la Iglesia, por lo que ahora más que nunca depende de los fieles y de todas aquellas personas que valoren su labor y que quieran colaborar con su sostenimiento a través de la renta o con donativos.
Contado lo más destacado de la crónica de este día en España, que es noticia de fuera, Manuel Ángel Gómez.
Hugo Chávez, que ya está de regreso en Venezuela en el Hospital Militar de Caracas 2 meses después de su cuarta operación de cáncer en La Habana. Su vicepresidente, Nicolás Maduro, ha contado que Chávez ha querido anunciar su vuelta a través de las redes sociales.
Él mismo quiso dar la noticia a través del Twitter. Su lenguaje siempre poético, emocionante.
Un aliado de Chávez, Rafael Correa, se ha asegurado un nuevo mandato como presidente de Ecuador. Ha ganado las elecciones, dejando a 30 puntos al segundo candidato más votado. Solo uno de cada tres británicos votaría a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en un referéndum, según una encuesta del Financial Times. Y los periodistas de la cadena británica BBC han participado hoy en una huelga en respuesta al plan para despedir a 2.000 trabajadores.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras, en este comienzo de la vuelta a casa, al final de este lunes. ¿Cómo se circula? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. En la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, en la zona de Canillejas, en un par de kilómetros. También circulación lenta en la salida por la 4, la carretera de Andalucía en Getafe, y por la 5, la de Extremadura, en el entorno de Alcorcón. En la M40, la vía de circunvalación, pueden encontrarse con algunas complicaciones a la hora de circular en el entorno de la 1 de la carretera de Burgos, circulación lenta en 1 o 2 kilómetros. Hay también problemas en la provincia de Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 sentido 1 de Trinidad, y en la ronda litoral, la B10, hay también problemas en sentido contrario circulando hacia el nudo de Llobregat. Hay problemas en la P2 en El Papiol y en la C58 en Montcada y Reixac. Además, se van a encontrar con algunos problemas en la provincia de Sevilla, en la S30, circulación lenta en la zona del puente del Alamillo. Pueden encontrarse igualmente con algunas dificultades a la hora de transitar por la provincia de Valencia, por la V30, cerca de Cuart de Poblet, y un par de kilómetros de circulación lenta sentido A7.
Y el tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche el frente de lluvia que atraviesa nuestro país se hará notar, cubrirá el cielo por completo y dejará lluvias de carácter moderado en Galicia, Castilla y León y toda la mitad sur del país. En el resto se descartan los chubascos. Las temperaturas mínimas rondarán los 2 o 3 grados en puntos del interior.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 12 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana cielo cubierto de nubes y posibilidad de lluvia. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, mal en José Abascal, Joaquín Costa hacia el Paseo de la Castellana, Gran Vía y Génova. Ya en la calle 30, retenciones desde el enlace con la carretera de Castilla hasta el puente de los franceses y desde el nudo de Costa Rica en sentido Ventas. También están mal las entradas por la Avenida de América y O'Donnell. El Palacio Municipal de Congresos reabrirá en abril con un gran acto presidido por la alcaldesa Ana Botella. El 21 de ese mismo mes comenzará su agenda este edificio. El pabellón de cristal, sin embargo, reabrirá en octubre. Ambos estaban cerrados desde el suceso del Madrid Arena. Por cierto, que hoy declaraba el hermano de Miguel Ángel Flores que ha admitido que firmaba los papeles de la empresa Diviértete, pero que muchas veces ni se los leía. Y el gobierno regional incentivará contratos a mayores de 45 años y jóvenes. Es el plan de empleo que supone un gasto estimado de 150 millones de euros. Sigue encendida la linterna.
Tenemos que hablar de deporte, Manolo Lama, pero de muchos líos en el Madrid, en el Barça. Esto
sí,
es un lío,
además, ¿no? Fíjate, después del gesto que tuvo el otro día Messi con Tello, recriminándole que no le había dado la pelota, pues vamos a preguntarle a estos, a los oyentes de la COPE, si creen que hay una campaña contra Messi después de lo que vivimos el otro día en Granada.
Pero no le hizo una peineta como Bárcenas, ¿no?
No, eso no lo hizo.
Eso no lo hizo, no, vale.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sea de Buruaga y este martes te espero a partir de las 6 de la mañana. Te vamos a dar todos los datos de la actualidad. El café a primera hora de la mañana con nosotros aquí en la cadena COPE, en la mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Nieves.
Estamos pendientes del caso Pistorius. Oscar Pistorius, el atleta paralímpico.
Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos a ir hasta
el juez. Acaba de decir que se le acusa de asesinato premeditado y se ha puesto las manos en la cara, estaba temblando, llorando. Así que la verdad es...
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM... y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
En COPE, cuando decimos estar informado, también nos referimos a lo que te preocupa.
COPE contigo.
Desde hoy tenemos un perro en casa, pero ando liado porque me han dicho que tengo que ponerle no sé qué de un microchip.
Tres cosas que debes saber sobre esto.
El microchip es un dispositivo muy pequeño, del tamaño de un grano de arroz, que se pone bajo la piel del perro y se puede leer con un escáner especial. Contiene la información para dar con el dueño del perro.
¿Cómo se pone?
Con una aguja hipodérmica, como si fuera una vacuna. El perro casi ni se entera.
¿Y es obligatorio ponerle el microchip al perro?
Pues eso depende de la comunidad autónoma en la que vivas. En todo caso, lleva el perro al veterinario y te informará de eso y de más cosas que debes saber.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, líos, pero Champions también esta semana, Manolo.
Primero de todo, lo primero que quiero invitar a todos los oyentes de la COPE a que se pongan ya a votar. ¿Vieron ustedes el otro día el gesto que tuvo Messi con Tello cuando le pedía el balón? No sé si le recriminaba o simplemente se lo solicitaba. Bueno, pues a partir de hoy, a partir de eso, preguntamos si hay una campaña contra Messi o no, o simplemente fue un hecho aislado. Pero vamos ya con los titulares de la jornada. Para líos los que tiene el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ayer ganador 0 al Rayo, deberíamos hablar de fútbol, pero ¿de qué hablamos?
Bueno, el incidente entre Mourinho y Ramos, ya sabes que el portugués acusó al futbolista del gol que encajó contra el Manchester. Ayer Sergio fue expulsado, Mourinho prácticamente ni le miró cuando se marchaba del campo y después apareció Ramos ante los medios de comunicación y le contestaba así a su entrenador.
Bueno, vamos con más cuestiones. Última hora del Málaga, Javier Bautista. ¿Qué decimos del equipo de Pellegrini que juega mañana?
Ya en Dragao se ha traído 25 jugadores, toda la plantilla. Manuel Pellegrini a las 6:30, es decir, en media hora va a hablar Manuel Pellegrini. Y duda, entrenamiento en el escenario del partido de mañana, solo una duda, la de Jesús Gámez o Sergio Sánchez por la derecha. Por lo demás, el Málaga saldrá con todo.
Bueno, el Málaga que lo tenemos ya en Portugal para jugar el partido contra el Oporto, el Barça que sale mañana para Milán para jugar contra el equipo italiano. ¿Con qué novedad ve Silvia Ortiz?
Pues sin David Villa, que ha pactado con los técnicos quedarse en Barcelona porque aún no se encuentra al 100% recuperado de ese cólico nefrítico, aunque hoy ya el Guaje ha entrenado con el grupo. La novedad en la lista es Xavi Hernández, que ha recibido el alta tras dos semanas de baja. Sigue de baja Adriano por molestias en los isquios. El Barça viaja mañana a las 10:30 con 20 jugadores, incluido Oyer, el portero del filial.
Tenemos noticias de entrenadores, porque Rafa Valero, el Celta de Vigo, destituye a Paco Herrera.
Y Abel Resino será su sustituto, firmando por lo que resta de temporada y la próxima. El técnico será presentado en el día de mañana. Le iba a acompañar como segundo entrenador Salva Ballesta, pero tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión por amenazas de los aficionados radicales célticos. Mientras Paco Herrera, que se enteró a última hora de la mañana de que había sido cesado cuando ya viajaba hacia Vigo, en este caso Abel Resino, se acaba de despedir emocionado de la afición del Celta.
Bueno, a todo eso hay que decir que también Esteban Vigo ha sido destituido como técnico del Jerez. Vamos a buscar más detalles, más noticias que no tengan que ver con el fútbol. Manuel Ramiro, ¿qué tenemos?
El francés Iber se ha impuesto en la Vuelta de Andalucía a Valverde en un apurado sprint. Hoy también hemos conocido que Lucy Pro Tour contará con 19 equipos tras la inclusión del Katiusha. En baloncesto, tras la disputa del All-Star, hoy hemos conocido que la muerte de Jerry Buss, el propietario de Los Ángeles Lakers. Y en Fórmula 1, mañana Fernando Alonso se subirá por primera vez al Ferrari F-138.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Colmenarejo, ¿tú lo viste o no?
Sí.
¿Qué te pareció?
Bueno, que a lo mejor a un chaval no hay que tratarle así, ¿no?
Bueno, lo que vio
Colmenarejo... Pero son cosas de fútbol, ¿no?
Lo que vio Colmenarejo y vieron algunos es que en ese partido entre el Granada y el FC Barcelona, una jugada de Tello por banda derecha, no hizo pase de la muerte atrás y al terminar, no sé si Messi le recriminó, le corrigió, lo único que sé es que Messi le dijo, pásala atrás. A partir de eso, algunos dicen, ¿os acordáis lo que pasó en el Bernabéu? Presunta bronca de Messi con Arbeloa. Escupe Messi al banquillo del Real Madrid. Lío que tiene Messi. ¿Hay campaña Sonia San contra Messi o no hay campaña?
No solo hay una campaña, Manolo, sino que incluso diría que hay una persecución. Tú has hecho ahora mismo un seguimiento de todas las cosas que se han dicho.
Se me ha olvidado la de Messi y Caranca, ¿eh?
Pues mira, otra más. Y todo esto, ¿por qué sale? Porque, a ver, el tema del túnel, por ejemplo, muchos sabremos cosas graves que han sucedido en los túneles en otros clásicos y que no han salido a la luz. ¿Por qué sale lo de Messi? Pues porque interesa desprestigiar, interesa desestabilizar a un futbolista que parece ser, hay algunos que todavía se resisten a reconocer que es el mejor, y lo de la bronca, sinceramente, yo no vi ninguna bronca, son cosas de fútbol. Bronca fue la que hubo entre Alves y Busquets después de encajar el primer gol en Granada, y de esa bronca no se habla. ¿Por qué? Porque no está Messi de por medio.
Bueno, ¿no estás casada o estás casada, Sonia?
Estoy viviendo en pecado.
Estás viviendo en pecado. Pues no te juntes con el que te está mirando, que foto, porque es que si pudiera te...
No, si yo ya más que...
Si pudiera, me mataría.
Ya le tira los tejos muchas veces, pero no me ha hecho ni caso y ha pasado a mí. O
sea, con cariño, lo haría con cariño, yo lo sé, pero...
Ese tema cerrado.
A ver, cuéntame, foto, ¿tú qué crees?
Primer tema, el voto de calidad de esta tertulia lo da Juan Pablo Colmenarejo y ya ha dicho lo que le pareció lo de Messi, por tanto yo creo que ahí está.
Pero es un voto, Es un voto de los muchos jóvenes.
Pero es el voto de calidad, porque...
Bueno, empecemos manipulando, foto.
Para mí Colmenarejo es un
voto. Lo segundo, es un debate...
Gracias, dama.
Lo segundo, Sonia, aquí nos está preguntando quién es el mejor jugador del mundo. O sea, que no hace falta que recuerdes que Messi es el mejor jugador del mundo y que se te cae la baba cuando lo ves.
No, yo aquí no digo que se me caiga la baba, perdona. Yo digo que en el fondo, de ahí parte que muchos intentes desestabilizar y que haya la campaña.
Ahora es mi turno. Lo que hizo el otro día Messi está muy mal. Igual que si lo hiciera Cristiano Ronaldo con un chaval como Morata o con cualquier jugador de la cantera. Lo que hizo Messi el otro día está muy mal y se denuncia.
Perdona,
¿cuántas campañas ha habido?
Estamos hablando de Messi, ¿eh? Estamos hablando de Messi.
Te recuerdo que Messi ha escupido. Recuerdo que Messi ha echado un balón a la grada del Bernabéu.
Como escupen muchos jugadores durante el partido.
Messi le llamó,
dijo que había escupido al banquillo.
Messi le llamó,
eso es falso.
Muñeco a Caranca. Y eso, el futbolista, como tú dices, mejor del mundo, no puede hacerlo, Sonia.
Si no,
y está muy mal, y está muy mal que cuando lo hace Cristiano,
te importa abreviar, es que hay más gente.
No, pero ahora está muy mal, que cuando lo hace Cristiano,
cuando lo hace Cristiano le matáis,
y cuando lo hace Messi, tiene el beneplácito de todo.
Señoría, termine. Víctor Fernández, Sevilla, ¿tú qué crees?
Sonia ha sido muy prudente, pero fíjate si hay campaña, solo hay que sacar tu documento, tus telediarios en 4 y tu documento en el arranque.
Deportes 4, telediarios en la 1.
En deportes, exactamente. Y el arranque tuyo con el señor Colmenarejo. Correcto. O sea, la campaña, por ejemplo, la banderas tú, querido Lama. Has hablado de Caranca, que le ha dicho un muñeco. Y ese que
por qué.
¿Y cuál es el problema? Yo es que realmente no sé cuál es el problema.
No,
y
el problema es si hay campaña o no, es lo que preguntamos.
Claro que hay campaña. Es que dice Messi, dice el señor Fouto que está muy mal que Messi le dijera a Tello, échamela. Bueno, y cuando Fouto me llama a mí, me pega una bronca, me dice, es que llegas tarde a la antena.
Verdad,
pues exactamente lo mismo, ¿no?
Es verdad.
Bueno, pero
exactamente
tú no eres
lo mismo. Desde la capital española intentas perjudicar al...
Perdona, pero tú no eres el mejor redactor de Sevilla. A ver, es el mejor futbolista.
Arancha, ¿tú qué crees? Arancha Rodríguez.
Hay una campaña.
A ver si me dejan hablar. Bueno, lo primero quiero preguntarles a Víctor y a Sonia si en algún momento ellos piensan que ha habido alguna campaña de desestabilización hacia Cristiano Ronaldo en los 3 años que lleva en el Real Madrid, en los anteriores, no en este.
Contesten, ¿sí o no?
A lo mejor sí.
No, pregunto.
¿Sí,
Víctor?
Sí.
No, en absoluto.
No, bueno, pues entonces ya con Víctor ya tengo medio debate ganado, porque
no,
si no la vida entonces,
pero
no había otra.
No,
y la segunda,
que
si
Cristiano, es que Cristiano Ronaldo mete la pata todos los días.
¿Cómo que mete la pata? Bueno, a lo que voy.
Ahora Cristiano va de niño bueno.
Aquí nadie.
¿Que no ha roto un plato en la vida?
O sea, que el problema...
Pues igual, Manolo,
me llamas para que hable, pero no me dejan hablar.
Habla, Arancha, y el tema no es Cristiano. Arancha,
claro, es que...
Habla, Arancha.
No, entonces ya... ¿Me dejáis que hable? No quiero gritar. Quiero decir que aquí no se trata de desestabilizar a nadie. Aquí se cuentan las cosas que pasan. Y en el campo ha pasado y ha pasado circunstancias.
Han pasado cosas.
O sea, no me dejáis hablar. Esto lo ha visto todo el mundo.
Voy a tener que hacer como decía Alcalá, que bajo la regleta, ¿eh?
Pues sí, es que esto lo ha visto todo el mundo. Esto lo ha visto todo el mundo. Se ha visto como Messi se ha dirigido a un compañero de una manera que no es habitual. Y encima a un chaval de la cantera, y a mí o a todo el mundo le puede parecer llamativo, pero con eso no se trata de desestabilizar. Nadie quiere desestabilizar a Messi. Se trata de contar lo que se ve, lo que pasa, lo que sucede en torno a Messi, que no es ningún santo. También hace estas cosas y no pasa nada.
¿Qué dice la gente?
Pues en el Manolo, en la calle División de Opiniones, hay gente que piensa que no hay ninguna campaña y esa campaña es una invención de la prensa catalana, y hay otros que piensan que sí que hay una campaña y todo es porque Messi es el mejor jugador del mundo y le tienen envidia.
Es mentira eso, es incierto. A Messi, todo el que le gusta el fútbol le aprecia, ¿eh? y le gusta verle porque juega bien, pero eso son cosas de la prensa catalana y de los catalanes.
De Messi quieren hablar todos mal porque es el mejor jugador del mundo y pienso que realmente Messi va a estar por encima de todo eso.
Siempre cuando un jugador está por encima del resto se le tiene que criticar por algo, ¿no? Y como el Barça también está muy bien, también es un poco para, no para destruir, pero sino para hundir un poco más la moral.
Yo creo que Messi, sí creo que está muy valorado y no creo que de aquí le estemos diciendo que es el malo de la película.
Bueno, Juan Pablo Colmenarejo, que también dirige la Linterna, sí, en su tertulia de con gente de la economía, no habla ninguno más de 15 segundos.
Yo quiero decir una cosa.
Entonces ahora, en 15 segundos, Foto, ¿qué quieres decir?
Economía de las palabras, Foto.
Yo solamente quiero decir una cosa a Víctor, por si no lo tienes claro. Lo que pasó entre Messi y Tello es una bronca, y no lo digo yo, lo ha dicho Pedrito. Sí, Pedrito, jugador del Barça, dos puntos.
Las broncas... A Pedrito,
callaros un segundo. Hombre, déjale que diga.
Un segundo, pero que voy a dar una información. Pedrito, dos puntos. Las broncas siempre existen en el fútbol. Por tanto, lo que pasó fue una bronca.
Ahora, Víctor, viene de verde, color que a ti no te gusta mucho. ¿Qué tienes que decir tú en 15 segundos?
No, yo quiero decir que, por ejemplo, un estrella de la radio, el señor Colmenarejo, que tiene millones y millones de oyentes hasta ahora.
Bueno, gracias, Lama.
Imagínate. Gracias a usted, señor Colmenarejo. Imagínese que ahora viene el tal Fouto y dice: ha habido una bronca porque el señor Colmenarejo le ha dicho a un tipo que no ha metido un corte. Pero usted, la noticia es que el señor Colmenarejo tiene millones y millones de oyentes.
Sí. Ah, muy bien.
No, le ha dicho a un tipo en un momento determinado que no ha metido bien el corte. Es que estáis montando. Es que lo de Lama en cuatro a todas horas. Es que no, la campaña contra Messi es tremenda. Es que
no, Víctor, todo, Víctor, podrías haber buscado algo así un poquito que aclarara más. Queda un minuto,
Yo digo,
un minuto. A ver,
exactamente. Los que le dan importancia, Sonia, son precisamente Sonia y Víctor. Los demás nos limitamos a contar los hechos.
Oye,
y tú piensas que
cuando Valdano entraba a los vestuarios del Ramón Sánchez Pizjuán para conspirar, para presionar.
¿Eso qué es ahora?
Venga, Sonia, rapidito. Eso sí que es un lío. Y eso lo ocultabais.
Ojalá Sonia, que todas las broncas que tenga con fotos sean como la que tuvieron ayer Messi y Tello, por favor. O sea, si
tú
eso
y yo
es
no
una bronca, si eso es una bronca, lo demás que son.
Y Arantxa, termina tú, que te voy a dar dos posibilidades. Venga, termina.
¿Me vas a dar los dos? No, yo simplemente digo que es un hecho normal y los que piensan, porque tienen en su cabeza no sé qué cosas, que están destabilizando son gente como Sonia y como Víctor.
Me manda un mensaje con Colmenarejo.
Ponme la música. A ver, Edu Badía, los que me interesan, los copenautas.
A mí me sale mal por Sonia y por Víctor, pero los copenautas creen que no hay una campaña contra Messi.
Claro,
2.347 votos en la web, el 85% se decanta por el no, el 15% restante sí.
El tema no es campaña, no es una campaña.
Bueno, Colmenarejo, tú si quieres sigue por COPE, que esto sigue por abc.radio con la discusión. A las 8:30 vuelvo yo.
Más deportes COPE, sigue la Linterna. Ay, 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 ay.